Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús recién nos empieza invitando a la conversión como requisito para recibir el reino de los cielos. Arrepiéntanse, conviértanse. Y un poco más adelante nos dice el Evangelio que Jesús, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pues una imagen muy entrañable, en primer lugar porque notamos el corazón de Cristo que se compadece. Perfecto hombre, corazón sensible, no es un Dios frío, distante, indiferente, sino que padece con el que padece. Y se compadecía, dice, de las multitudes, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Estaban extenuadas. Alguien que está extenuado, pues es alguien que ya no puede más, que ya no puede dar un paso más. Y así está el mundo, está muy extenuado, porque se da cuenta en el fondo que todos sus esfuerzos, pues al final se quedan en el vacío. Y por eso vemos que la civilización moderna, que la literatura moderna, o incluso basta a veces leer el periódico, pues la gente lo que hace es manifestar su profundo desencanto, su decepción, van de decepción en decepción. Y están desamparados porque tienen enemigos o porque tenemos enemigos poderosos. Y al Señor le gustaban mucho esos ejemplos de los rebaños y lógicamente, pues a lo mejor hemos tenido esa experiencia, una oveja ante un lobo, pues está completamente desamparada. No solo ante un lobo, sino a lo mejor hasta un perro pues destroza una oveja con sus garras, o incluso un animal más pequeño como una zorra o un tlacuache. Son enemigos que las atacan y las ovejas pues son muy débiles y están desamparadas y cualquiera las destroza, hace con ellas lo que sea. Y por eso dice, son como ovejas que no tienen pastor. Y podemos decir, y San Pablo nos dice, procuren tener en su corazón los mismos sentimientos del corazón de Jesús, los mismos sentimientos que Cristo en el suyo. Y no podemos olvidar que actualmente también a nuestro alrededor están multitudes extenuadas y desamparadas, y sería una reacción egoísta decir, pues allá ellos, que ni modo, que yo voy a estar bien, yo estoy bien, y los demás que ni modo, que ya la pasarán mal o incluso ya se condenarán. Tienen ese riesgo terrible de la condenación. Y por eso le pedimos al Señor, como nos invita el Papa Francisco, a salir, a ser una iglesia en salida, en marcha, y acudir a las periferias existenciales. ¿Qué es eso de las periferias existenciales? Pues no solo ir a las zonas más pobres, por ejemplo, a los que están más abandonados, más enfermos, sino también esas periferias existenciales de las personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios, que no tienen paz en su alma, que no tienen doctrina, que por no tener doctrina se meten a lo mejor en unas terribles cosas de superstición y adoran a la Santa Muerte, o son personas que pues que no saben nada de la fe, que tienen apenas una pequeña noción de la fe católica, y por eso están extenuadas y desamparadas, como una oveja que dice, pues en cualquier momento llega cualquier problema, o llega cualquier secta, o llega cualquier tentación, y te vas a ir al peligro de condenarte, porque te vas a apartar de Dios, o te vas a apartar más de Dios. Dice una historia de la Edad Media, que es una leyenda, lógicamente, no es que sea real, que cuando un cachorro de león nace muerto, el león da un rugido tan poderoso, tan fuerte, que su cachorro se despierta, es decir, vive, revive, como si lo resucitara con ese rugido tan fuerte, que se oye en todo el mundo. Los leones rugen muy fuerte. Y decía este autor que el rugido que se necesita ahora dar en todo el mundo es la palabra eternidad. Eternidad. Es lo que se necesita oír. Una persona pues que ha seguido mucho estas discusiones de la ideología de género y de los medios de comunicación y de que si el matrimonio igualitario y quién sabe qué, decía, bueno, es que este periodista pues no conoce a Dios, o sea, no entiende a Dios, no cuenta para nada la idea de Dios. Lo que dice lo diría exactamente igual, no teniendo ninguna conciencia del Creador. Y decimos, pues efectivamente, una multitud que está extenuada y desamparada, que no piensa en la eternidad, que no piensa en el Creador. Y por eso vamos a decirle, Señor, dame los sentimientos de tu corazón para que yo vaya también a las periferias existenciales, para que yo diga, tengo que salvar almas, para eso estoy en la tierra. Tengo que llegar a que las personas que conozco, que trato, que puedo llegar a tratar más ampliamente, vivan siempre en la gracia de Dios. No como si fuera una luz de bengala que dure un ratito, como pasa cuando estamos en la época de Navidad y de las posadas, que nos dan una luz de bengala y nos ponen un cerillo y dicen, ya ahí va tu luz de bengala, y la movemos un ratito, un ratito, un ratito, se va apagando y se apagó. Porque pues sí, una gente puede recuperar la gracia un ratito y se apaga otra vez. Por eso San José María decía, hay que hacer almas de oración. El apostolado personal de amistad y confidencia lleva a que aquella persona con la que hacemos apostolado se vuelva alma de oración. Y entonces, efectivamente, si se vuelve alma de oración, cosa verdaderamente difícil en esta época que la gente está tan distraída, con tanta simpleza, aquella persona como que se asegura, se reafirma, se vuelve alguien que dice, lo último que voy a permitir que me pase es volver a caer en pecado. Como pasa a veces con las personas que se convierten así profundamente, no quieren por nada del mundo, hasta por su misma vida, volver a apartarse de Dios, porque han experimentado eso tan terrible que es el vacío de Dios. El alma, el corazón, el espíritu, el fondo del hombre está hecho para Dios, y si no lo tiene, pues hay como si viéramos un agujerote, una profunda insatisfacción, como un gran vacío. ¿Qué sentido tiene? Esto es absurdo. ¿Y entonces qué voy a hacer? Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Voy a tratar de atrapar todos los placeres para como atontarme y no pensar en este vacío. No os usas en la tierra para eso. No eres un alma que se une a otras almas para hacer una cosa buena. Eso es mucho, pero es poco. Eres un apóstol, el apóstol que cumple un imperativo de Cristo. Eres un testigo de Cristo. Y por eso que vamos a escuchar esta voz del Papa, hay que ser una iglesia en salida. Te gusta también decir eso, hay que armar lío. O sea, como que hay que moverse. También podríamos decir, hay que desvivirse. Hay que dejar un poco la vida. Que ojalá digamos, esta persona pues sí se consumió haciendo apostolado, se agotaba en el apostolado. Hacía bien el apostolado porque buscaba llegar al fondo, buscaba hacer aquella otra persona alma de oración, buscaba llevar a Cristo, enseñar a que la gente encontrara a Cristo. Se agotó porque pues buscaba ratitos, porque pues, no sé, tenía una afición apostólica, porque aprovechaba pues a lo mejor un domingo, porque tenía una habilidad que la potenciaba con el apostolado. A veces podemos tener un poquito miedo a, pues, a darnos más, es que yo ya hago mucho, ya tengo demasiadas cosas. Y tiene que ser un poquito más. Dicen que eso pasa a veces en los panteones. Dice, pues este muertito que está aquí en esta tumba, pues la verdad está muy sano, el muertito. ¿Cómo que está muy sano? Está muerto. No, pues que se murió muy sano, se murió como muy enterito. Este otro, en cambio, pues la verdad es que se consumió. Pasa, por ejemplo, a veces con una persona que se muere de repente, que no estaba enfermo y se muere por accidente o se muere por un infarto. Sí, este se murió sano. Se murió muy muy entero. En cambio, este otro que se consumió, ya se murió pues en los huesos. ¿Sabe? Digamos, esta persona, la verdad es que a todas las edades, en cualquier época de su vida, se fue desviviendo. Se desvivía por el apostolado. Alma por alma. Cada alma vale la sangre de Cristo. Sea quien sea. Es una joya para la corona del Rey. Y San José María, como sabemos, estando en una situación muy dura, que era ahí en la legación de Honduras en el año 37, les daba las meditaciones a esos hijos suyos ahí sentados en unos colchones, todos metidos en un cuarto ahí en una habitación, casi podríamos igualmente con hambre porque había muy poco de comer. Y en una de esas meditaciones pues hizo una cosa que también podemos decirle que la sigue haciendo ahora con nosotros, que es ir metiendo a cada uno de sus hijos al corazón de Jesús para que se encendieran. Se encendieran así en los sentimientos del corazón de Cristo y por tanto en el afán de salvar almas, como Jesús que dice, voy a dar mi vida por tu salvación. Voy a morir en la cruz porque tú te liberes del infierno y del pecado. Y ahí era una meditación que estaba dando a la medianoche, porque era la víspera precisamente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la noche del 3 al 4 de junio de 1937, de 11:30 a 12:15, 45 minutos además. Decía, Jesús, verte, hablarte, amarte y sentido amado por ti. Yo quiero verme ahora, Dios mío, junto a la herida de tu pecho. Estaba haciendo una oración muy profunda, muy íntima. Estoy ahí pegado a tu corazón abierto en la herida del costado. Y ahí quiero verme junto a la herida de tu pecho y pensar en todos mis hijos, en todos los que ahora son miembros de este cuerpo vivo de tu obra. Nombrándolos, y podemos decir, tú te nombraba a ti, me nombraba a mí. Consideraré sus cualidades, sus virtudes, sus defectos. Y luego te suplicaré, empujándolos hacia ti uno a uno, adentro, entre signos de admiración. Como San José María decía, a ver, acércate, acércate, y de repente te voy a empujar a que te metas al corazón de Jesús, a ese horno, para que vibres y transmitas ese fuego y enciendas y purifiques. O sea, los meteré dentro de tu corazón. Así quiero hacer con cada uno y con todos los que vendrán después, durante siglos, hasta el fin del mundo, a formar parte de esta familia sobrenatural. Por todos los siglos, nosotros ahora, quiero hacerlo con todos. Y él ahora, pues en el cielo, lo puede hacer en la presencia de Dios, decir, a ver, méteme, que me encienda más, que esté viviendo en el corazón de Cristo, tengo muchas cosas que necesito purificarme, por eso quiero estar en ese fuego, estoy muy distraído, muy atontado, tengo muchos miedos, o siento que, pues que ya estoy muy acomodado, muy amodorrado, necesito estar más en el corazón de Cristo, porque Él me va a transmitir sus sentimientos. Todos, todos unidos en el corazón de Cristo, todos hechos uno por el amor a Él, hechos uno por el amor a Él. Luego dice que se le ocurrió hacer un blasón, una especie como de repostero. Yo he imaginado para nuestras casas un blasón para que lo hagan artistas de aquí abajo, en el que sobre un fondo de oro se mostrará un corazón coronado por una cruz pequeña, discreta, que apenas se vea. Así vamos a imaginarnos, pues eso, un cuadrado de tela, por ejemplo, de color dorado, y un gran corazón que tiene una crucecita pequeña hasta arriba. Y dentro de ese corazón habrá muchos, muchos corazones que lo llenen. Y la leyenda será e pluribus unum, de muchos, uno solo. Un gran corazón y muchos corazoncitos. ¿Quiénes son los corazoncitos que se van a poner ahí? Pues los de cada uno. ¿Dónde está tu corazón? Pues está en el corazón de Cristo. ¿Y qué está pasando cuando está tu corazón en el corazón de Cristo? Pues es un solo corazón. Aunque parezca que son muchos, es uno solo. Está perfectamente en sintonía. ¿Y qué quiere ese corazón? Pues lo que quiere es la salvación de las almas, el amor, la transmisión del amor, el amor a Cristo, la gloria de Dios, como decimos en el Padre Nuestro, que sea santificado su nombre, que venga su reino, que se haga siempre su voluntad. He aquí nuestro deseo, unidad, ahí, unidad en el corazón de Cristo. No, que cada quien vaya por su lado. Es que esta es apostólica, esta no es apostólica, esta metida en sí misma, esta hay que estar empujando, no, es que no se mete al corazón de Jesús. Ahí metida. Unidad en Cristo, unidad fundada en el amor de Cristo. Unida por el amor a Él y unidad de todos, guardados por Él. Luchando contra el mundo, contra sus atractivos y seducciones. Tu cauterio, Jesús nuestro, sobre nuestro corazón, para que solo a ti aspire, para que desprecie los miserables entretenimientos de aquí abajo. Pues ojalá que San José María diga, a ver, otra vez, 1937, han pasado muchos años, pero otra vez quiero ayudarte a que te metas en el corazón de Jesús. Por eso el celo apostólico tiene como primera manifestación o primer síntoma el hambre de tratar al Maestro. Es decir, tengo que tratar más. Y la única manera de tener eficacia en el apostolado es que yo esté unido a Jesús, la unión vital con Cristo. Por eso aquí nuestro Padre hace este ejercicio de decir, a ver, ¿qué va a pasar con la obra? ¿Qué va a pasar en el siglo XX y en el siglo XXI y en el siglo XXII y hasta el fin de los tiempos? Pues va a haber muchos corazones que estén ahí, que estén en el cauterio del corazón de Jesús. Que ese cauterio pues vaya cerrando las llagas de las cosas que no son el corazón de Cristo. Pues así quiero verme, dice, junto a la herida de tu pecho, pensar en mis hijos. Queremos ser como los primeros cristianos. Vamos a revivir su espíritu en el mundo. Empecemos, pues, por hacer real dentro de la obra aquella afirmación: Congregavit nos in unum Christi amor. Dice, ¿qué tengo que hacer para esta labor o para aquella otra? Pues métete más en el amor de Cristo. Sé más uno en Cristo. Ese es el apostolado. Y por eso podemos decir, es que no doy fruto en el apostolado. Dice, ¿y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si... si a lo mejor en el otro lado del mundo sí estás dando fruto? O a lo mejor decir, ¿cuánto fruto está dando mi apostolado? Ah, ¿tu apostolado está dando fruto? ¿Tu acción apostólica? Sí, ya miren que ya tenemos estos círculos, ya ha venido no sé cuánta gente, quién sabe qué, ya hemos conseguido vocaciones. Pues es que fíjate que hay una viejita en el norte de Rusia que está muy enferma, pero que es muy santa. Y esa viejita que se llama Petrusca, que nadie conoce, pues es la que está haciendo que tú tengas frutos en el apostolado. No eres tú, ni creas que eres tú. Ni porque haya, ni porque no haya. Lo importante es la unión vital con Cristo. Pon tu cauterio, Jesús nuestro, en nosotros, por doloroso que sea. Porque tú sabes, Señor, que nuestros corazones son de carne, abiertos por muchas brechas al asalto del enemigo. Ah, si yo pudiera guardar los corazones de todos mis hijos. Yo voy a decir, a ver, agárralo, mételo, ponlo. Y por eso quería hacer ese blasón, ese repostero. O sea, este corazoncito y este otro y este otro. No es porque no quepan en él que tú, Señor, lo has agrandado, pero ¿para qué guardarlos si mi corazón es tan débil, si los muros que lo defienden ostentan tantas fisuras? Pero sí puedo pedirte, Dios mío, que tú los guardes, que poseídos de tu amor sean fuertes contra la seducción de las cosas sensuales. Coloquemos este amor a ti muy por encima de los placeres engañosos de la tierra. Pues, ¿dónde vamos a poner nuestro corazón? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, que tú vas a andar también extenuado y desamparado como una oveja sin pastor, cansado, harto, sin ganas, con grandes enemigos. ¡Qué grandes son nuestros enemigos! La verdad es que uno, con estas cosas que hay ahora de la ideología de género, entonces uno dice, bueno, es que parece que todo el mundo está en contra, los periódicos, la ONU, los políticos, los intelectuales, la universidad, todos están en contra del Creador. ¿Y cómo voy a hacer yo para poder resistir? Pues tienes un pastor, y ese pastor va a guardar en su corazón tu corazón. Pues así está el corazón de Jesús, pobre corazón de Jesús, cómo sufre. A veces le pasaba eso también al cura de Ars. Llegaba alguien a confesarse, le decía al cura de Ars sus pecados, y el cura de Ars se ponía a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y por qué lloraba? Pues lloraba, en primer lugar, pues por el dolor del corazón de Cristo con esos pecados. Y después lloraba también por la persona. Decía, no es posible, ¿cómo hiciste esto? Ay, qué bárbaro, ¿cómo te estás haciendo ese daño? Ojalá cuando una amiga tuya te cuente sus barbaridades, a ti también te enternezca y dice, no seas bárbara, no hagas estas cosas que le dan tanto dolor al corazón de Jesús y que te estás haciendo tantísimo daño, que estás echando a perder tu vida, que te estás, pues no sé, te estás depravando, te estás degenerando, estás perdiendo tu dignidad. Compadécete, porque verdaderamente pues está así, extenuada, fatigada, desamparada como oveja sin pastor. San José María, ayúdanos, métenos otra vez en el corazón de Jesús, una vez más, que no me salga, que no ande yo por otro lado, y que María me dé lo que ella tiene. María lleva siempre a Cristo. Es portadora de Cristo, está pues totalmente colmada de la palabra de Cristo y de la gracia de Cristo. Entonces, pues donde va María, entra y pues lleva a su Hijo. Es nuestra reina de los apóstoles. Pues que vayamos nosotros ahí en esa consideración a preguntarle al Señor y a decir, pues, para ser más apostólico, méteme en tu corazón. Yo ni puedo, ni sé, ni tengo capacidad y estoy además con muchas cosas. Pero ayúdame dentro de tu corazón a llegar ahí, a esas periferias existenciales, a esos corazones que tú has puesto en contacto conmigo para que yo les transmita tu salvación. Te doy gracias, Dios mío, por tus buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.